Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. 1:30 de la tarde en punto, saliendo, recordándoles que este espacio también es repetido en otras oportunidades a lo largo de la semana, para que el contenido pues sea escuchado por más personas dentro de la isla y en cualquier rincón donde se encuentren los cubanos y venezolanos también. Quiero darle las gracias, como siempre, a todo el equipo de Martí y en particular a los que hacen posible este espacio, a Tony Simmons, quien está en los controles técnicos, y al productor Alejandro Sayas Bazán. Hoy también le doy la bienvenida a este espacio por primera vez desde Brasil a Roderick Navarro, estudiante de Ciencias Políticas. Escribe sus artículos en Panam Post, interesantes. No dejen de seguirlo en su cuenta de Instagram, si les interesa. Y también tengo desde Argentina el periodista argentino, valga la redundancia, Leandro Gasco, y quien nos ayuda a entender también desde su punto de vista periodístico la realidad no solo de Argentina, del venezolano que está allá, sino de la región. Roderick, quiero darte a ti, en primer lugar, las gracias por atender a esta invitación y comenzar contigo a analizar un tema que me sigue preocupando, creo que nos sigue preocupando, es la alta migración que estamos teniendo. Por eso escogimos Alejandro y yo, Sayas Bazán, el tema de la migración. ¿Cómo está la situación en general, pero en Brasil? ¿Cómo la ves tú, Roderick? Bienvenido.
Gracias, Alejandro, por la invitación. Un gusto estar contigo. En Brasil, puedo decir que es el país que mejor ha tratado a los venezolanos que están huyendo del comunismo. Aquí tienen el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, tiene un programa que se llama la Operación Acogida. Y esta operación pues recibe a los venezolanos que llegan por Roraima, la grandísima mayoría de los venezolanos que llegan por acá, llegan por la frontera brasil-venezolana, brasilero-venezolana, y allí pues ellos son orientados, se les sacan los papeles, se les dan orientaciones con el idioma, y entran en un proceso de espera para ser internados, interiorizados, como se dice acá, en varios estados o ciudades donde pueden ser recibidos para que ellos puedan tener una nueva oportunidad, ¿sí? El programa ha sido súper exitoso. Estaba viendo cifras en estos días de que se han recibido al menos 700.000 venezolanos, pero solamente un poco más de la mitad se quedan aquí en Brasil porque el resto pues va hacia otros países o lo utilizan como puente. De los que han llegado acá, ¿no? Entonces, más o menos un poco de la mitad de esa cifra son los que han sido atendidos por este programa y con éxito se incorporan a la vida normal de Brasil, con empleo, alquilan una casa y pronto pues pueden estar ayudando a otros venezolanos a que se vengan para acá, principalmente sus familiares o amigos, ¿sí? Esto es diferente en otros países, no ocurre lo mismo en Ecuador o Colombia o Chile, que han habido procesos migratorios mucho más fuertes de venezolanos, digamos en cantidad, y el establecimiento, digamos la normalización migratoria de estos venezolanos ha sido más difícil. ¿Más difícil en qué sentido? Por lo menos aquí en Brasil tú llegas y en poquísimo tiempo, digamos no duras más de una semana, sacándote tu refugio y listo para buscar trabajo, abrirte una cuenta de banco, buscar un alquiler. En otros países esto es diferente. Tienes que esperar un permiso de trabajo por más tiempo, entonces sin trabajo tienes un problema de dónde vivir, de cómo comer, y entonces te empujan hacia la economía informal, ¿no? A veces muchas veces maltratados, hasta mal pagados. Entonces eso hace que el venezolano tenga que moverse para otras partes. Y en estos países en especial, nombro Perú, Colombia, Ecuador y Chile, que son donde se ha visto más esto, han habido, pues, digamos, demostraciones de xenofobia contra los venezolanos. Y eso sí duele bastante, Alejandro. Sí. Duele mucho ver cómo estas expresiones de xenofobia ocurren. Aquí en Brasil, gracias a Dios, eso no ha ocurrido, no ocurre, ¿sí? Entonces, en estos países sí. Por ahora vemos que la inmigración no va a detenerse, no se ha detenido por la realidad que tenemos en Venezuela. Es una realidad fuerte lo que se está viviendo en la frontera sur de los Estados Unidos con México. Muchos venezolanos también son parte de ese proceso. Conozco gente que ha pasado por eso, que es un proceso súper triste también. Y por ahora, pues este proceso de huida de Venezuela no vemos que vaya a detenerse. Y tampoco es verdad lo que dice el régimen, que es que ahora la mayoría de los venezolanos está volviendo al país. Eso tampoco es real, ¿no? Entonces, pues esa es la situación que hay en este momento respecto a la migración.
Es bastante alarmante, pero fíjate, Leandro Gasco, voy a pasar contigo en Argentina, que lo que dice Roderick es interesante. El único país que aparentemente ha tenido un trato diferente, a pesar de que Colombia hay que reconocerlo, yo creo que todas las naciones que han tenido esta migración ilegal, incluida los Estados Unidos, donde siempre debemos destacar que es inmigración ilegal, entrar a otro país por su frontera sin permiso es un acto ilegal. Sin embargo, hay algunos que lo han entendido, la situación política de la dictadura que hay en Venezuela, la miseria, la incertidumbre, la falta de comida, servicios, todo lo que le podamos sumar. Han entendido, le han dado TPS, caso Colombia, cuando hablamos de Sudamérica. En Brasil generalmente no todos se quedan, yo creo que eso le faltó añadirlo a Roderick por el tema del idioma también. Sin embargo, pues es plausible que haya este tipo de programas para insertarlo en la sociedad mientras la situación se corrige en Venezuela, ¿no? Ahora, tú que estás en Argentina y oyendo esto, cuando vemos lo de Chile constantemente, porque también el fin de semana, en los últimos días y semanas, se ha producido una migración y la violencia con los cuerpos de seguridad es demasiado pues evidente, pero más desbordante es la cantidad de gente que sigue saliendo de Venezuela, a pesar de que, como decía también Roderick, el régimen está tratando de vender la idea de que la gente está regresando y que aquello está mejor. ¿Qué dice, Leandro?
Bueno, en principio ver las características de los gobiernos, porque en Sudamérica, Argentina siempre ha recibido a todos los inmigrantes y tiene esa apertura. También es cierto que la mayoría de los venezolanos que han llegado en un clima de desesperación lógico y del caos que se vive en Venezuela, bueno, han llegado y muchos han sido recibidos también, de alguna forma se puede decir calificados, porque tenían una formación y demás, y les fue más fácil tener ese permiso o acceder a ese permiso para poder desempeñarse laboralmente en el país. En cuanto a Brasil y a Uruguay, que de alguna forma los ponemos en un podio o en un lugar especial, porque las características de gobierno, tanto de Brasil como de Uruguay, que está haciendo o están haciendo bien las cosas en muchos aspectos, me parece que a lo mejor suma esta cuestión. Después se ve un clima oscuro en muchas cuestiones, ¿no? Porque en principio venían los venezolanos a Argentina, el país del campo y la carne, a buscar un mejor futuro. Al tener gobiernos de características socialdemócratas o gobiernos que están matando a la clase media y cada día con más corrupción, con una proyección de 78% de inflación anual para este año, bueno, con inseguridad y otras cuestiones, muchos terminan huyendo, lamentablemente, porque ven que la tormenta que se viene no es lo que ellos esperaban. Entonces, desde ese lugar sí yo reconozco que a lo mejor Brasil o Uruguay, por las características del gobierno, pueden facilitar. Después, siempre hablamos, Alejandro, de la comunicación global que se está produciendo, y nosotros en estos días tenemos escenarios que la verdad rozan la hipocresía y a mí me indignan terriblemente, ¿no? Hemos tenido, mira, hace días atrás un encuentro entre diputados o diputadas maduristas, chavistas, con la bicameral de inteligencia del Congreso argentino, donde se le dio un reconocimiento a estas diputadas, a la misma embajadora chavista que tenemos en Buenos Aires, en Argentina, que vengan conociendo la situación terrorífica de Venezuela, que vengan aquí a dar lecciones a los periodistas de la fake news de Venezuela, de cómo tienen que comunicar. Y eso lo hacen las diputadas que vinieron, que se pueden precisar los nombres, una de apellido Eckhout, Blanca, otra por ahí María Carola Chávez, bueno, la embajadora Lugo también. Sí. Digo, vienen acá, van al sindicato ATE, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, a reunirse con periodistas, a hablar de las fake news, a defender cuestiones indefendibles, y el Congreso las recibe en una bicameral de inteligencia con la vicepresidente Kirchner, una cosa que yo no puedo entender realmente, y que vengan a hablar de qué cuestiones de inteligencia, la verdad, salvo que nos quieran enseñar algo, sí, de crimen y narcotráfico, que da casualidad que la vicepresidente sabe mucho de eso. Por ahí están los 600,000 millones de pesos en causas de corrupción de kirchnerismo que no aparecen por ningún lado, mientras se quiere casi que expropiar los bienes con un impuesto al que tiene en el exterior, ¿no? Así que bueno, ese tipo de cosas a mí sí me generan una cosa que le generarán, bueno, a muchos compatriotas venezolanos.
No, y a ti no solo, Leandro. Me imagino que Roderick comparte igual que yo. Presento, claro, repito, mis invitados en el día de hoy. Ya te doy la palabra, Roderick. Para los que nos están escuchando, estoy conversando desde Argentina con Leandro Gasco, periodista, colega, y desde Brasil con Roderick Navarro, estudiante de Ciencias Políticas, escritor de artículos importantes de política en el Panam Post. Fíjate, quiero tu opinión, Roderick, de estos dos temas, que es sí, fundamental. Esta narrativa que se está vendiendo, incluso en la que están participando muchos políticos en la región, de que la situación se mejora, de que es un fake news, de que todo lo que se ha dicho o vendido de la situación venezolana, que por supuesto lo echa todo contra el suelo la migración, porque nadie huye de un país que está mejor o mejorando, o no, eso no ocurre. La migración venezolana es un ejemplo de, claro, ello, ¿no? Como lo es de la cubana. Pero por otra parte también, Roderick, Leandro hablaba algo que es importante. Fíjate la calificación de los exilios. Y es histórico que generalmente, y me incluyo yo, los que hemos tenido la oportunidad de salir en algún momento con nuestros estudios, buscando la opción legal, pues somos los primeros que abandonamos el país. Pero después queda otro, no quiero descalificar a nadie, ¿no? La gente que no ha tenido oportunidades y que son los que terminan, y pasó en una de las fronteras de Chile, una gente que venía con antecedentes penales de Venezuela y por supuesto hace lo mismo en Chile, y es lo que está generando esos actos de confrontación que no necesariamente son de xenofobia. ¿Por qué eso no ha pasado en Brasil?
Dice la llegada de migrantes calificados.
Exactamente.
Acá. Ajá. No, si llegan calificados. Yo estuve una vez en el 2018, recuerdo.
No, perdona, creo, Roderick, no, te voy a rehacer la pregunta. No es calificado. Yo sé que llega mucha gente calificada. Yo te hablo de esa gente que con antecedentes penales, que incluso son impulsados por el propio régimen, sin estudio, o okay, con otra intención, como esto de venderte algo que no es, de que el venezolano es violento, que van a robar, que van a maltratar. Eso es lo que quería tu análisis. Perdona que no me expliqué bien.
Tranquilo. Bueno, mira, aquí no hay. Fíjate que las noticias, por ejemplo, en Perú, que es donde estas noticias recurren más, hay personas que han llegado a Perú, venezolanos, que son delincuentes, que tienen malas mañas, y van a hacer la misma fechoría que hacían en Venezuela, la van a hacer allá en Perú, y gracias a Dios las autoridades del Perú las han puesto bajo las órdenes de la ley, las tienen presas, y eso nosotros como comunidad de venezolanos pues los felicitamos, porque por no supuesto queremos ese tipo de gente que manche la reputación y ni la honorabilidad de nuestra comunidad de venezolanos, ¿sí? Aquí en Brasil eso no ha ocurrido. No sé por qué, pero no ha ocurrido. Lo que sí hemos visto es que en la frontera, donde hay, digamos, hay mayor acceso desde Santa Elena para acá, Brasil, sí han habido algunos conatos de violencia contra actos que lamentablemente han ocurrido por venezolanos que son criminales, ¿sí? Han ocurrido algunos asesinatos, han ocurrido algunos robos de venezolanos a brasileros, y naturalmente eso indigna y por supuesto molesta a los locales, y han habido una que otra manifestación en contra de los venezolanos, pero sin agredir a los migrantes, ¿sí? Sin agredirlos. Entonces muy localmente esto ha ocurrido, y por eso hay mucha tensión todavía. es algo que se mantiene en Roraima. Pero de resto aquí, los venezolanos que han llegado, pues han demostrado todos, ser trabajadores, ser padres y madres de familia, querer estudiar, tener de uno a dos trabajos, dos empleos, y portarse muy bien ante la sociedad, ¿sí? Porque además la sociedad venezolana, nuestra cultura es muy, muy parecida a la brasilera, y lo que nos falta es hablar el mismo idioma, pero realmente somos iguales en términos de recibir con brazos abiertos al inmigrante. Entonces eso no se ve aquí tanto en Brasil. Lamentablemente se ve en otros países, quizás por el idioma, como dijiste anteriormente, pues que facilita la llegada de más gente. Acá eso no se ha visto tanto.
Claro. Leandro, vuelvo contigo a Argentina. Fíjate que la migración no se detiene. La situación después de 63 años dentro de la isla de Cuba tampoco, porque vemos que el cubano sigue llegando aquí a las costas de la Florida en balsas rudimentarias, como lo ha hecho desde un principio. Y cuando una gente se arriesga, cuando una gente, como están haciendo también los venezolanos y otras nacionalidades, en particular centroamericanas, pone en peligro a su familia y su propia vida, habla de la necesidad real y urgente de buscar algo mejor, porque nadie con salud mental estable, es decir, a uno no se le ocurrirá, voy a arriesgar mi vida mañana porque me da la gana. No, al final hay algo de lo que están huyendo y que es lo que no se le ha prestado atención y es lo que no se ha terminado de corregir, que son estos gobiernos, estos regímenes que han proliferado, que se han enquistado, que se han convertido en una organización criminal, con países terroristas, con el narcotráfico, con grupos irregulares como el ELN y la FARC. ¿Te sigue preocupando, viéndolo desde Argentina, que esto pudiera llegar a dónde, según tu análisis periodístico?
Bueno, mira, a ver, por las acciones, yo siento una gran preocupación, porque cuando yo hablo de una especie de comunicación global, es decir, hay ciertas acciones que no dejan de legitimar otras. Yo, sinceramente, no entiendo y no puedo entender cuando autoridades de primeros países del mundo van y se reúnen con un tirano como Maduro. Tampoco puedo entender cómo un embajador de un primer país del mundo pueda reunirse con la vicepresidenta argentina, la más corrupta de América. Para negociar qué, yo no entiendo. Yo lo veo más como un proceso de legitimación que me parece muy peligroso. Después, sinceramente, me cuesta. Sí veo como positivo, ¿sabes qué, Alejandro? Yo creo que hay venezolanos y venezolanas por conocer muy de cerca todo este sistema mafioso, de narcotráfico y de desmanejo político que está avanzando en el continente y en el mundo, están alzando la voz muy fuertemente. Y creo que en algún momento va a llegar una venezolana seguramente al Congreso, a lo mejor de Estados Unidos, ¿por qué no?, o de otros países, y va a poder alzar su voz, ¿no? Y decir, no, si por ejemplo hay asesores o testaferros o gente ligada a cualquier partido político que esté siendo financiada o por el castrocomunismo o por el Partido Comunista Chino, todo bueno, hay que alzar la voz y hay que romper barreras, ¿no? Porque ya estamos viendo que China y Estados Unidos, ojalá se preocupen un poco más por esta cuestión, porque parece que no, pero tenemos la guerra Ucrania-Rusia, pero está la guerra también que China está haciendo en el mundo, y Latinoamérica la tiene tomada e infiltrada, ¿no? De Argentina se está quedando con las empresas más importantes, con la hidrovía que va a manejar todos los puertos, y sabemos que por los puertos también se permite la entrada libre del narcotráfico, entonces tiene ya una base en Neuquén, de espionaje satelital, ahora va a manejar una base logística en Ushuaia, en la parte naval, en la puerta de entrada a la Antártida. Podemos seguir, y yo estoy hablando nada más que de un país, podemos seguir mucho más. Entonces, hay temas que preocupan mucho y guerras silenciosas que pareciera que no se ven directamente, porque obviamente no están haciendo el ruido de las bombas, pero sí están haciendo maniobras para todo un despliegue de esta comunización que es preocupante. Y expreso también mi solidaridad con los cubanos y con los venezolanos, que me cuentan incluso las barbaridades que viven en los sistemas de salud, además de la falta de comida o la libertad que no existe.
Claro, y es terrible. Gracias por esa solidaridad. Roderick Navarro, estás estudiando ciencias políticas, eres joven, y entonces mirando una Venezuela en la que creo que solo has conocido el chavismo, prácticamente la mayoría de tu existencia conociste hasta que tuviste que huir el chavismo, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Y crees que vamos a seguir viviendo esto tan largo como le ha tocado al pueblo cubano, estos regímenes impuestos sin posibilidad de derrotarlos y la historia se repita como Cuba?
Mira, esa siempre ha sido una preocupación que he tenido, ¿no? De hecho, le he podido hablar con mis amigos cubanos, compartido este miedo que a veces a uno le da como venezolano. Fíjate, ya son 23 años, ¿ok? Entonces, hay que, uno como político también tiene que ver la realidad hacia dónde va, para uno también tener certezas y saber qué uno puede proponer políticamente, ¿sí? Ahorita hay algo que no se puede discutir, digamos, en lo que quiere el chavismo, ¿sí? Uh-huh. Él ahorita quiere normalizar su estatus internacional de legitimidad, reordenar sus relaciones exteriores y superar el aislamiento que le da.
Y pareciera que lo está logrando, Roderick, perdona que te interrumpa, pareciera que
bueno,
lo está logrando.
Fíjate ahí, allí está el tema de las sanciones, ¿sí? Y hay un reconocimiento de parte de la administración de Biden respecto al tema de Venezuela, con un intercambio de opiniones, de comunicaciones, de esfuerzos. Hay un cable allí para volver otra vez a la actividad petrolera, ¿sí? Entonces, ¿eso le conviene al chavismo? Claro que le conviene al chavismo, ¿sí? Pero la gente dice, bueno, pero Maduro no es amigo de Putin, ¿sí? Pero bueno, a Putin también le convendría que uno de sus amigos es el que le supla el petróleo a los Estados Unidos. Eso es parte del juego de la geopolítica, ¿okay? Ahora, ¿los venezolanos qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados a ver cómo el chavismo triunfa ante la historia? Yo creo que no. Yo creo que estas nuevas realidades que hay en el mundo, que afectan a la realidad política local venezolana, nos hace también pensar en que hay que mudar de estrategias y de planes para nosotros poder enfrentar al chavismo. Yo creo que, por ejemplo, ahora la clase política venezolana no sirve para enfrentar al chavismo en este momento, ¿sí? No ha servido antes, pero ahora, en este momento, no tiene las condiciones para enfrentar al chavismo y generar un cambio político trascendente. Ahorita tenemos a la clase política venezolana, por una parte, diciendo que todavía Guaidó es presidente, que todavía lo reconocen 60 países y tal, y ahí está el discurso ese, ellos están pasándola muy bien con el Fondo de Liberación que ellos tienen, y allí pues, ¿no? Y hay otro grupo en Venezuela, que es el que se quedó con los partidos, que te dice, bueno, ahora vamos a un proceso de recomposición, como es que dijo en estos días Daniel Ceballos. No, es que ahora Venezuela es otra, es que antes la gente no estaba pendiente de sus problemas, ahora sí. ¿No? Veniendo otra realidad que Narnia, pues, ¿no? Entonces, claro, el venezolano
aclaremos, este momento... Perdona que te detenga aquí, hay que aclararle a la audiencia en Cuba quién es Ceballos, para que entienda, ¿no?
Un político venezolano que estuvo preso por el chavismo y que ahora dice que con Maduro se puede trabajar, ¿sí? Eso es un tema muy famoso ahora entre nosotros, sí, venezolanos. Pero bueno, ese discurso es el que está tratando de vender esa oposición que está muy cómoda con el chavismo en el poder, ¿sí? Entonces, creemos que en este momento hay una oportunidad para plantear otro tipo de estrategia. Generar organizaciones políticas que logren plantearle a la gente una agenda con plazos, con objetivos tangibles, con victorias que puedan convertirse de lo pequeño a lo grande y que logren movilizar a la población para crear espacios de poder. Y cuando digo movilizar, no quiero que pensemos en ir a la calle y hacer una protesta. No, significa que la gente pueda actuar en función de crear espacios de poder y que permita disputárselos con el régimen. Eso tampoco significa que nosotros vamos a participar en elecciones, vamos a prepararnos para las concejalías. No, lo que creo que podemos hacer es que podamos establecer una agenda de productividad en la que localmente la gente pueda movilizarse para cambiar su realidad. Hay cosas que están ocurriendo, por ejemplo, y esto es interesante que lo sepan los cubanos, cosas que están ocurriendo en Venezuela, que no se ven, pero que son espacios de, digamos, entre comillas, libertad que le ha permitido a la gente sin los políticos cambiar su realidad. Por ejemplo, es muy significativo lo que está ocurriendo en la región de los Andes con los productores de alimentos, ¿sí? Los productores se están enfrentando a las políticas que tienen el chavismo, trayendo a China para comprar las tierras y para hacerlos comprar sus productos y sus semillas, con mucha firmeza y gallardía. Los productores se están negando ese tipo de realidad, están produciendo, están creando alimentos, están generando empleos y se enfrentan con todo a estos obstáculos que te plantea el chavismo, digamos, en la economía, y han podido generar espacios de libertad en lo local, ¿sí? Por eso es que tú ves que, por ejemplo, en estos días ocurrió una reunión de un pocote de gremios de todo el país en la ciudad de Mérida y algunas ciudades andinas tratando de organizar y estimular algún tipo de actividades con los locales, ¿ok? Entonces, eso para ponerte un ejemplo, ¿sí? En otras regiones es con otro tipo de actividades. Pero en Venezuela, hoy, localmente, hay cosas que se pueden hacer para enfrentar el comunismo que se quiere implantar en esta, digamos, nueva normalidad que ahora los de oposición aplauden y que al final no cambia la realidad.
Lamento, se terminó el tiempo, Leandro. Gracias a los dos, de verdad, por este análisis, y gracias por estar en este espacio Venezuela Hoy por Radio Martí. Yo me despido hasta el próximo miércoles a la misma hora. Gracias a la audiencia y gracias al equipo que hizo posible este programa, el espacio de hoy. Hasta pronto.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto británico de asentamiento de 1701 limita la línea de sucesión católica y el decreto de unión de 1707 de creación del Reino Unido.
La persecución religiosa continuó. En 1701, y como el rey William III y la reina Mary II no tuvieron un descendiente que heredara el trono, Inglaterra aprobó el decreto de asentamiento, por el que solo protestantes podían estar en la línea real de sucesión de Inglaterra y de Escocia.
En 1707, el Parlamento británico aprobó el decreto de unión, que unificó los parlamentos de Inglaterra y de Escocia, forjando así el Reino de Gran Bretaña.
En 1801 se uniría también Irlanda para formar entonces el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.
Dichas medidas colocaron a Sofía de Hanover, hija protestante de James I, próxima para asumir al trono. Sin embargo, Sofía murió en 1714 y su hijo George I asumió el trono como rey de Gran Bretaña.
Su hijo George II subió al trono en 1727, hasta su muerte en 1760. Entonces George III pasó a ser el rey del Reino Unido hasta 1820. El rey George III fue contra quien se rebeló y de quien se independizó los Estados Unidos.
Las colonias tenían prohibido traficar con otras potencias europeas, pero tuvieron mucho éxito en el comercio con Inglaterra y con otras colonias británicas del Caribe.
Con la mejora de las libertades civiles y de las condiciones económicas en Gran Bretaña y en otros países europeos, se hizo más difícil para los mercantes de la América colonial encontrar la mano de obra necesaria, lo que aumentó el comercio de esclavos.
En 1739 tuvo lugar la rebelión Stono en la colonia de North Carolina y la conspiración de New York en 1741. Aun cuando dichas rebeliones fueron aplastadas, las 13 colonias enfrentaron una nueva guerra, la Guerra de Francia y de los indios.
Fue así como los impuestos que puso la corona para financiar el costo de esta guerra precipitó la Revolución Americana.
La prohibición de la esclavitud y del servilismo forzado se encuentra en la 13ª enmienda de la Constitución, que fuera aprobada después de la Guerra Civil Americana, que duró de 1861 a 1865. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martillo. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre.